programa Ecohuertos Ecointegral, un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.
Le damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos oyentes ecoplanetarios. Hoy, lunes 4 de mayo de 2015, en nuestra cita semanal Magazine Radiofónico Eco Huertos Eco Integral. Quien les habla, Mara Calderaro.
Y buenas tardes a los ecoplanetarios. Un trocito de nuestra alma y corazón os saluda. Agradeceros por el seguimiento en esta andadura evolutiva, informativa, dinamizadora, coeducativa, medioambiental y cultural en Leganés, Madrid, España. Para el mundo planetario, deciros que nuestro eslogan es: lo que no se comunica no existe. Y por supuesto que nuestro mensaje hoy es: los seres humanos os enfrentáis día a día a retos y en vuestras estrategias deberéis diferenciar en la dificultad de los problemas. Y en todo escenario, los puntos fuertes y los puntos débiles son riesgos y oportunidades. Y en otros escenarios, intentar en los puntos fuertes sortear los riesgos y aprovechar las oportunidades. Ser muy respetuosos, transparentes, eficaces, saber comunicaros y proveer los riesgos para optimizar recursos con coherencia y cohesión del mensaje y acción en toda estrategia. Así comenzamos este programa compartiendo la mesa con nuestra amiga y compañera Lucía de Vicente, Liliana, Ángel, Mara, Cristina, la abuela Ángeles, Lucía. Y hoy tenemos invitados de lujo. Tenemos a los invitados de ULE y quien les habla, Lucy Soul.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos los ecoyentes. Quien les habla, Lucía de Vicente.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Deseamos que hayan disfrutado mucho de este puente y estén preparados para esta hora maravillosa. Comienza Ecohuertos Ecointegral.
Y agradecemos a nuestro colaborador, El Horno de Leña, una ecovital, sana y dulce tradición española. Y podéis escucharnos todos los lunes de 8 a 9 de la tarde, buscándonos en Google por Ecohuertos Eco Integral Eco Leganés, dando clic al altavoz que se encuentra arriba a la derecha.
Recuerden que nuestro magazine radiofónico se retransmite durante toda la semana, los martes y domingos a las 9 de la mañana.
Los jueves a las 17 horas.
Los sábados a las 6 de la tarde.
Nuestro programa es retransmitido por Radio Iris 7 en Aranda, Burgos, a través de la 100.0 FM, todos los martes a las 10 de la noche y los miércoles a las 9 de la mañana.
Por Radio Fuga en la 106.7 FM en Aranjuez, todos los jueves a las 11 de la mañana.
Y por Radio Ritmo en Getafe por la 99.9 FM, todos los jueves a la 1 de la tarde.
Participa escribiéndonos y dando vuestras sugerencias y opiniones, y da a conocer tus proyectos a través de nuestros correos electrónicos: magazine.ecohuertosecointegral@gmail.com o asorbaes.ecohuertos@gmail.com. También lo podéis hacer a través de nuestros números de teléfono 689-669-849 o 618-284-622.
Y visita nuestro Facebook asorbaes.artepacks, ambas palabras terminadas en X.
Y síguenos a través de nuestro Twitter, @asorbaes_europacks, y también a través de nuestro canal en YouTube, BioVitaSign TV, una mirada al futuro ecovital.
Y hoy queremos tratar un tema muy importante, se llama las desigualdades. Quiero transmitir a todos los oyentes algo que me sucedió en primera persona. Hace una semana quería introducir mis documentos para tener la nacionalidad en este país, ya que tengo muchos años trabajando y haciendo cosas por y para el país España. Y por supuesto que aquí en Leganés me acerqué al registro civil el día miércoles, y cuando había que amanecer, teníamos que estar a las 4 de la mañana. Ya al llegar allí conseguí que había una cantidad de personas ya haciendo una cola y no solo atienden, me enteré que solo atienden 5 o 6 personas. 5 números. Bueno, no había espacio, me tuve que devolver y ese mismo día, a las 10 de la noche, me acerco nuevamente y consigo que hay una persona desde las 6 de la tarde haciendo una cola. ¿Qué pasó? Me tuve que quedar. Entonces hice llamadas telefónicas para ver si alguien me podía ayudar, puesto que en mi caso sufro sensibilidad química múltiple, tengo fibromialgia, tengo problemas en las piernas para caminar y los estados de estrés a veces, lamentablemente esas son las secuelas que quedan después de la enfermedad, pues entonces me quedo detenido en un espacio y no puedo dar paso. Entonces, en verme que me iba a pasar toda una noche en la puerta del registro y que iba a pasar una noche de frío, me quedé así y le pregunto a las personas que ya estaban allí. Llegó una persona a eso de las 12 de la noche, llegó otra persona a las 2 de la mañana, luego uno a las 3 y ya estábamos los 5 porque ya una persona llevaba 3. Yo era número 2 y la otra persona número 1. Y estuvimos toda la noche haciendo esa cola allí. Nos dio las 9:30 de la mañana, cosa que había un frío abismal. Me saqué fotografías porque me parece indignante. Me sentí muy mal, era denigrante total, porque en mi caso pues no podía estar allí. Bueno, se dieron las 9:30 de la mañana. Comenzó a llegar personal a las 7 menos un cuarto para las 7. Todas las personas entraban. Ninguna persona saludó a los que estábamos allí en cola. Empezó a llegar gente que no solamente era para nacionalización, también era para hacer matrimonio y otras cosas más. Sentí una exclusión todavía aún más. Y conté a las personas que entraron. De las 30 personas que entraron, solo 3 personas no saludaron. Dijeron buenos días. Era imposible creer que esa discriminación, porque hay una persona esperando que sea atendida, pase todavía toda la noche y que es ignorado por todos los que trabajan allí. ¿Verdad que los funcionarios? Yo estuve haciendo un curso hace 3 años de inclusión, de ayuda, de duelo, de ponerse de empatía como la otra persona. Y todos los funcionarios, ese era el problema que tenían, de que no saben recibir a las personas y no saludan. Me sentí muy mal porque en este país yo no he sido una carga. Todavía aún yo pago mis impuestos, pero soy una carga. Me sentí mal porque he ayudado a esta población de Leganés. Dije que cuando ya ustedes me han escuchado lo que yo tengo y la imposibilidad, vamos a decir, en la parte de salud que padezco, dije que quien me abriese la puerta yo trabajaría para esa humanidad socialmente, porque ese es mi trabajo de muchos años. Soy una persona que tengo y creo que estoy capacitada para muchísimas cosas, las labores que hago. He ayudado a la gente de las cárceles, tanto a jóvenes, niños, adultos, mujeres. He ayudado a la gente en los hospitales, he ayudado a los niños de la calle. He tenido un despacho jurídico en Venezuela por 20 años, trabajé en ámbitos sociales, tenía fábricas y luego cuando ya me retiro decidí irme a un país y decidí a España, decidí irme a un país para escribir de lo que yo sé hacer y que creo que tengo respuestas para muchas personas en los casos en los que yo trataba. Y bueno, ese día me sentí muy mal, ¿por qué? Porque vi que había una exclusión, discriminación, xenofobia. Le pregunté a todos los que estaban allí haciendo la cola, le dije que cómo se sentían ellos, grabé, luego sacamos fotos, por supuesto en la madrugada cada hora sacaba las fotos, porque es que eso lo tiene que saber el mundo entero, que estamos en un país donde las cosas deben ser diferentes. No sé por qué los políticos no han visto esto, de verdad, cómo una persona puede pasar toda una noche pasando frío esperando que le den 5 números en la mañana cuando debería ser diferente. Y espero que ojalá nos escuchéis y alguien haga algo por esto. Yo de verdad que trabajo en Leganés, doy las clases de huertos. Tenemos más o menos, cuando Margarita daba las clases de alemán en el centro de jóvenes, hay 560 chicos y chicas que han salido hablando alemán durante todos estos años. Tenemos más o menos de más de 700 personas que han recibido ecohuertos y hoy es día que lo llevo yo. Pues son personas que han abierto hasta negocios, o sea que nosotros no hemos sido una carga. Y no sé por qué quién la gané, casi a todos los que llamé, que pedí ayuda, porque no me sentía de quedarme toda una noche, no había la ayuda, nadie conocía a nadie, no puede ser. Y es que no es de conocer, es de poder atender. ¿Y cómo deben ser? Bueno, en las mañanas, a la hora, a la primera hora, dan los números y uno puede estar un poco antes, a las 6 por lo menos, pero no quedarse toda una noche pasando frío. Y de verdad que lo denuncio por aquí. Próximamente voy a tener una rueda de prensa, lo voy a hacer en Madrid, porque me pareció esto y otras cosas más que veo yo aquí en Leganés que tenemos que arreglar. Y hoy, de verdad, esa noche me hizo sentir mal y hoy me siento mal porque agredí mi cuerpo y siento que eso me hizo daño a mi corazón y he tenido unos días que no la he pasado bien y por eso lo hablo. Así que muchas gracias por escuchar, por ayudar, y que ojalá alguien meta la mano por otros, porque nosotros estamos aquí es para ayudar al otro, para que ese duelo de nosotros dejar otra tierra y venir aquí la pasemos diferente. Entonces, muchísimas gracias.
Jardinería y horticultura.
Hoy hablaremos del girasol. Este pertenece a la familia de las asteráceas.
El girasol es una planta de origen americano, lo cultivaban los aborígenes en México y Estados Unidos, lo empleaban en su nutrición antes del descubrimiento y lo trajeron a España, lo trajeron aquí los colonizadores y luego se expandió el cultivo por Europa, por su belleza, por ornamentar, y fue en el siglo pasado cuando se dio la explotación para la extracción de aceite utilizada en la alimentación.
Existen numerosos prototipos de especies y subespecies. Es una planta anual cultivada como ornamental, oleaginosa y forrajera.
El girasol es un cultivo que requiere un suelo arcilloso arenoso, rico en materia orgánica. Debe de tener muy buen drenaje y estar plantado en suelos neutros o alcalinos. Así la planta podrá desarrollarse favorablemente.
La temperatura es importante para su crecimiento. Debe ser entre 13 grados y 17 grados o 25 grados hasta 30 grados. Si la temperatura es muy fuerte en el periodo de floración y carga de grano, tiene merma en la producción. En la siembra de la planta, la temperatura debe estar entre los 8 y 10 grados.
La siembra va de acuerdo a las particularidades del clima de cada región. La siembra en primavera y en invierno se caracteriza por las posibilidades de termohídricas.
La germinación de la semilla del girasol estriba en la temperatura y de la humedad del suelo.
En zonas húmedas, con primavera cálida, con tierras pesadas y húmedas, la profundidad de la siembra debe de ser entre 5 y 6 centímetros.
En zonas con primavera seca, con suelos ligeros y poca humedad, la profundidad de siembra será de 7 a 9 centímetros.
Y si el terreno es ligero y suave, la profundidad de siembra es mayor, el periodo de siembra influye directamente en el contenido de aceite del fruto, siendo este superior si se realizan siembras adelantadas.
La densidad de la plantación depende de las precipitaciones y la fertilidad de los híbridos cultivados entre surcos.
El girasol es una planta que fructifica el agua en forma más eficiente en casos de escasez. Este se adecua muy bien a su espacio foliar y a la reserva de agua que hay en el lugar. Es un cultivo de secano, pero con muy buen riego aumenta en beneficio final.
En cuanto al abono, la falta de nitrógeno en la planta es el autor del poco rendimiento en la siembra del girasol. Es un elemento de primera necesidad para el crecimiento y su desarrollo.
Es un cultivo muy alterable a la toxicidad del aluminio, obstaculiza su progreso radicular, necesita otros nutrientes como fósforo o magnesio. El potasio procede como modelador en el aprovechamiento de la asimilación y evolución y equilibrio interna de la planta.
Para el tratamiento foliar se emplea el boro.
Recolección y conservación. Si desea consumir los capullos, corte las flores antes de que se abra. Si quiere que los pétalos recolecte solo las flores más nuevas. Y para la semilla, deje que el disco de la parte trasera de la inflorescencia se vuelva amarillo. Córtelo y póngalo en una bolsa de papel. Déjelo ahí hasta que el disco se vuelva de color marrón oscuro.
Con respecto a las plagas, los gusanos grises y la oruga, estas se colocan al pie de la planta agredida. Las larvas atacan al girasol desde la germinación de las semillas hasta que tienen 15 centímetros. Les producen el daño en la raíz y en el comienzo del tallo.
Consumir semillas de girasol es beneficioso para nuestro organismo, contiene buena cantidad de magnesio, vitamina E, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Todo alimento rico en antioxidantes, como las semillas de girasol, sirven para la prevención del cáncer. Y el girasol, las varas de girasol sirven para los niños recién nacidos, los pequeñitos, para que ellos no tengan cólicos y no se llenen de gases. Es bueno colocar bayas de girasol debajo del colchoncito o cerca de las camas de ellos. Y también las flores de girasol colocadas a los pies del bebé ayuda mucho para que él tenga un sueño tranquilo en las noches.
La entrevista de hoy.
Y hoy nos acompaña en nuestro magazine radiofónico Ecohuertos Ecointegral Carlos Delgado Pulido, licenciado en Derecho, en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Carlos III. Cuenta con un máster en periodismo y en administración y dirección de empresas, concejal actual y candidato de la Unión por Leganés, ULEC, a la alcaldía del municipio de Leganés. Y Carlos, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y tenemos con nosotros también a María Mercedes Neria Castellano, vecina del barrio de Arroyo Culebro y trabajadora de la rama sanitaria. Su último puesto de trabajo lo lleva a cabo como directora de una clínica dental. Colabora con la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro. Es miembro de la Comisión de Educación de Arroyo Culebro, de la plataforma Salvemos Polvoranca y de la Comisión en Defensa del Menor. Bienvenida, Mercedes. Bienvenida.
Muchas gracias.
Con nosotros también se encuentra Ricardo López Serrano, licenciado de la Universidad Complutense de Madrid en Publicidad y Relaciones Públicas. Cuenta con 2 posgrados en Dirección de Empresa y Marketing, en Administración y Dirección de Empresas, y además es secretario de Comunicación e Imagen de ULEG y concejal.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hola, buenas tardes. Ricardo. Primera propuesta: ser un gobierno honrado, eficaz, transparente y ejemplar. ¿Cómo pretenden lograr ULEG esto aquí en Leganés?
Bueno, pues es relativamente sencillo. Simplemente pues cumpliendo con la norma y sobre todo cumpliendo con la ética y con detalles muy concretos. En el caso, por ejemplo, si yo soy alcalde, que creo que lo que va a pasar a partir del 24 de mayo, pues renunciaría al coche oficial, a la escolta, a gastos de representación, pondríamos en marcha una auditoría económica de las cuentas del ayuntamiento y actuaríamos con la transparencia que también hacemos a nuestro grupo político, que ponemos a disposición de todos los vecinos, que pueden teclear en nuestra página web www.ulec.net y allí pueden ver desde nuestras nóminas, nuestra formación, nuestra experiencia laboral, cuáles son los sueldos, cómo se financia nuestro partido, cómo ha sido nuestra campaña electoral en pasadas ocasiones. Creo que son muestras y elementos que hacen ver cómo Unión por Leganés tiene otra forma de hacer política y en la que luce con transparencia y eficacia y honradez.
Carlos, de ser electo alcalde, entre las propuestas se encuentra la de realizar una auditoría al comienzo de la legislatura. ¿En qué consistiría y cuál es vuestra finalidad para llevarla en marcha?
Bueno, se pretende con una auditoría conocer fielmente el estado de las cuentas del ayuntamiento, no solo con una meta, podríamos decir, de ver qué es lo que pasa realmente, o hacer una radiografía del ayuntamiento, sino sobre todo para mejorar, para ver dónde están los cuellos de botella, dónde están aquellos elementos que pueden ser mejorables. Y eso bastaría con encargar en un concurso que una empresa se encargará de analizarlo con colaboración también de los técnicos municipales, porque creemos que los dos elementos, es decir, tanto lo externo como lo interno, debe de colaborar conjuntamente para hacer del ayuntamiento pues una herramienta eficaz para los ciudadanos, que es de lo que se trata con esta auditoría, ¿no?
Y uno de los problemas más latentes, que no solamente está en este municipio, sino que está en toda España, Ricardo, tú lo sabes, que has llevado esto de primera mano, es el desempleo. El desempleo y el cierre de la pequeña y mediana empresa, que está siendo totalmente devorada por los grandes establecimientos. En vuestro programa, en todos vuestros programas anteriores también habéis incidido en ello, pero me gustaría saber exactamente cuál es la propuesta diferente que va a convencer al leganense para votar, o sea, al comerciante leganense en esta pasión.
Lo primero que hay que decir es que la crisis económica que sufrimos en España, realmente la conclusión es que es por el tema de desempleo. Las administraciones públicas, como tal, no son las que dan empleo. Las administraciones públicas lo que tienen que hacer es poner las herramientas para que vengan empresas, a traer empleo. Y ese es por donde nosotros vamos a trabajar, por hacer
de Leganés. Esa es mi pregunta. Eso. Ya es obvio que el ayuntamiento no va a dar una nómina a cada leganense, pero sí puede abaratar costes, hacer otra serie de propuestas, y esas son las que quiero saber.
Una de las propuestas que tenemos nosotros es que montar un negocio Leganés no cueste dinero. Cuando una empresa empieza a funcionar, si le empiezas a poner trabas como pagar licencia de apertura, pagar pues licencias urbanísticas, nosotros lo que queremos es que desde el ayuntamiento no pongamos esas trabas a los empresarios y que puedan montar su negocio, no siendo al menos el ayuntamiento una carga. Tenemos otras muchas propuestas, queremos que la bolsa, por ejemplo, del ayuntamiento, pues haya una relación más fluida con las empresas locales y que las empresas acudan al propio ayuntamiento también para ayudarles a la hora de que los propios leganenses puedan entrar a trabajar en las empresas.
Y en referencia al colectivo, le pregunto a Mercedes, de personas con diversidad funcional, ¿cómo vais a garantizar la igualdad de oportunidades en la búsqueda de empleo para este colectivo y un desarrollo urbanístico adecuado a su condición física?
Bueno, para nosotros son muy importantes las personas que tengan problemas de funcionalidad. De hecho, tenemos compañeros dentro del partido que son las personas que más se han encargado de informarnos cómo podríamos llegar a ayudar a llegar a esa igualdad, ¿no?, de condiciones para todos. Vamos a crear la figura del defensor del discapacitado. Tenemos mucha relación con la Asociación de Sordomudos de Leganés. Estas personas, por ejemplo, cuando van a hacer algún tipo de papel o de documentación a algún lugar público, pues que tiene que haber un intérprete de signos, por ejemplo, de lenguaje de signos.
Mira, te cuento, la vicepresidenta de Azurbaez tiene una discapacidad física sensorial y ella nos costó mucho para que ella diese clases de informática, porque ella desde pequeñita, pues en la informática es lo de ella, le gusta. Y ha estudiado telecomunicaciones. Le ha costado mucho para conseguir trabajo, pero aquí en Leganés le ha costado muchísimo para que alguien le asesore para abrir una empresa. Hay un vacío en ello, no hay un asesor en este espacio que tiene que ver con la discapacidad, y no hay alguien que le asesore para ella abrir una empresa para discapacitados. Mira, aquí hay discapacitados, aquí teníamos nosotros un técnico, que es una persona, que es Raúl, que tiene un proyecto tan bueno, y que él, yo quisiese que él estuviese en la empresa que vamos a abrir para discapacidad, pero no hay un asesor para ver cómo puedes abrir la empresa, qué debes hacer. Y si hay un vacío, ahí hay que ayudar a la discapacidad.
Eso entraría dentro de las, digamos, de las funciones de este defensor del discapacitado, también el asesorar y el estar, digamos, de alguna manera, facilitar todo lo posible que esas personas puedan tener acceso a la vida laboral.
¿Cómo es posible que aquí en Leganés nos manden a Getafe para que nos den información?
Pues es así.
Entonces, esa parte es muy importante.
Y por eso tenemos esta opción, porque precisamente estas personas que están con nosotros en el partido han demandado que exista esta figura dentro de este ayuntamiento.
Que ojalá haga cosas por la diversidad funcional. Cristina ha dado clases a discapacitados y todos ellos se sienten identificados, porque cuando tú a los iguales eres un igual y ve que él ha dado un paso adelante, enseguida ellos se sienten familiarizados y dicen, bueno, sí. Y de hecho, de las personas que haya dado el curso han conseguido trabajo, porque se trata de eso, ¿no? Entonces hay que incluirlos, porque la diversidad funcional tenemos que tomarlo en cuenta. Azurbaez ha estado casi en todos los proyectos de discapacidad, porque tiene un proyecto que se llama Dismoso, que es discapacidad, movilidad sostenible y sustentable. Y una de las cosas que nos dicen los chicos es, siempre somos los mismos. ¿A quién le vendemos lo que hacemos si somos los mismos? Entonces hay que hacer algo por esto, hay que hacer algo diferente, donde incluyamos a todos para que sean visibles. Nosotros tenemos un eslogan, dice, todas y todos tenemos las mismas oportunidades, porque las tenemos. Tenemos que unirnos y hacer cosas buenas. Espero que cuando vosotros estéis, cuenten con nosotros, porque tenemos muchos proyectos incluyentes, importantes para las personas. Hay que ser visibles todos, y todos hacemos falta. porque todos tenemos un pedacito de tierra en este planeta para todos, para evolucionar.
Yo tengo una duda. O sea, estas propuestas que nos estáis haciendo son, lógicamente, caen de cajón, ¿no? Lleváis 4 años en la oposición. ¿No habéis hecho nada para intentar que esto se lleve a cabo, que esto salga adelante?
Lo ha dicho usted muy bien, 4 años en la oposición. Cuando uno está en la oposición no tiene la capacidad ni la competencia ni el poder para poder llevar a cabo esas iniciativas. Realmente no podemos asumir una responsabilidad de aquello que no podemos materialmente hacer. Es como cuando proponemos
No os estoy pidiendo responsabilidades. Lo que os pregunto es si habéis conseguido algo con vuestra incisiva...
Hay un producto un poco light que ha llevado a cabo el actual gobierno, que no es un defensor de discapacidad, pero hay un asesor específico de discapacidad, y dentro de lo que son los consejos sectoriales, un consejo sectorial específico de discapacidad en el que todas las asociaciones relacionadas con el gremio, pues allí son escuchadas y yo creo que son mejor atendidas que en la anterior legislatura.
Digo que aquellas cosas que parecen de perogrullo, el 80% del programa electoral que llevamos en el año 2015 es el 80% del año 2011.
O sea, que del programa electoral anterior muy poquitas cosas han avanzado. Vuestro programa electoral sigue prácticamente vigente.
Nuestro programa electoral es revolucionario. Lo que no ha avanzado ha sido la ciudad.
Para eso me refiero.
Renovar el programa electoral, porque sigue siendo igual de práctico y de válido en sus planteamientos. Pero claro, si no se han llevado a cabo...
Cuéntanos las propuestas. Las propuestas inmediatas, en el minuto uno que tú quedas como alcalde.
Yo más que una propuesta, yo hablaría de una filosofía, de una nueva manera de hacer política. Por ejemplo, yo me reuniría de inmediato con todos los trabajadores municipales para que fueran conscientes de que ya está bien o que debemos dejar de mirarnos a nuestro ombligo, sino mirar de puertas para afuera a esos 190.000 vecinos a los que hay que atender, que ellos son nuestros jefes, que son ellos a los que hay que servir, y que esa filosofía de trabajo, esa filosofía de servicio, se tiene que trasladar a todas las áreas de gestión. Quizás ese funcionario, si fuera consciente que usted y usted somos los que le pagamos el sueldo, y fueran conscientes de que ellos no son jefes de nadie, sino al contrario, que son los empleados de todos nosotros, quizás lo hubieran tratado usted de otra manera y se funcionarían las cosas de otro modo.
Yo creo que si el jefe ayuda a que todo evolucione, porque yo he tenido negocio, y si mis trabajadores no tratan bien a mi gente que entre por esa puerta, pues entonces no estamos haciendo las cosas éticas. El jefe tiene que estar pendiente de todo y que todo funcione. El saludo no se le puede quitar a nadie, ¿ya? De por hecho. Cuando tú llegas por una puerta, pasa. Tú vas en el metro, buenos días, hola. La gente o tiene vergüenza, o que el acercamiento es muy importante. Y lo que pasa de esa puerta hacia adentro, el jefe tiene que estar pendiente de todo lo que suceda. El alcalde tiene que unir cantidad de personas, tiene que reunir, y todas esas personas tienen que ser éticas, igual como el alcalde. O sea, que si tú haces un grupo para llevar adelante un proyecto, tu gente tiene que ir igual que tú.
Claro, es que si el alcalde no da ejemplo...
Que tú no lo hagas, no, el que esté contigo no tiene que dejarlo de hacer, porque esto se trata de un equipo. Cuando nosotros tenemos un equipo, si a ti se te olvidó, no puedes, tú tienes que echar la mano allí, mira, recuerda esto, estar pendiente, mira, porque ¿por qué? De ahí es que salen las buenas cosas, y los ciudadanos se dan cuenta de eso, los ciudadanos se dan cuenta de lo que sucede. De hecho, hoy en día, la política que está aquí en España, lo que está sucediendo, este cambio que está sucediendo en la humanidad, es porque no es tomado en cuenta. Tenemos desempleo, muchísimo desempleo. ¿Qué hacer con ello? ¿Sabe? Hay una cosa que me preocupa, es que le hayan quitado las becas a los muchachos. Me preocupa muchísimo el futuro. Cuando nosotros somos emigrantes y vamos a estudiar a otras poblaciones, necesitamos una ayuda económica. A mí me preocupa mucho eso, es el futuro.
Pues la administración tiene que establecer prioridades, igual que hacemos en nuestra familia, pues un ayuntamiento, una comunidad autónoma, un estado tiene que hacer algo parecido. En ese sentido, pues esas becas de comedor, becas de estudio, educación, sanidad, servicios sociales, las políticas más inclusivas, tienen que ser lo primero y lo principal.
Los niños necesitan alimento. Hoy en día he visto gente en la basura y niños sacando comida. Los niños, los comedores, todo eso hay que pensar.
Pero eso es un drama, que un gobierno se lo gaste dinero en publicidad y no se lo gaste en políticas sociales. Pues ese es el cambio de óptica que tenemos que traer.
Perdona, pero no solamente los niños, porque nos olvidamos de los adolescentes. Leganés lleva más de 6 años viviendo a espaldas de la Universidad Carlos III. Tenéis uno de los mayores campus universitarios en la ciudad y no se hace absolutamente nada con ellos. ¿Qué piensa hacer ULEG? Bueno, porque ese sí que es nuestro futuro, además nuestro futuro inmediato. Los que salgan en este año de la universidad serán los futuros, si es que se tienen la oportunidad, trabajadores del año que viene.
Hombre, te habla una persona además que ha estudiado en la Universidad Carlos III y mantengo una relación, un cariño con nuestra alma mater, ¿no? Que es la universidad en la que uno ha podido estudiar. La relación tiene que ser fluida, tiene que haber un contacto estrecho entre el mundo universitario, el mundo empresarial, el mundo educativo, el mundo laboral, el mundo del ayuntamiento, de la institución, pero todo no es culpa a lo mejor del ayuntamiento, a lo mejor también es culpa de la universidad o de los que dirigen la universidad, que también a lo mejor están en otra óptica, pero bueno, no es cuestión de buscar culpables, sino de buscar soluciones, y en este sentido, qué mejor que un alcalde, su equipo, pues se reúna con también el equipo de la universidad y de qué manera podemos trabajar en beneficio de todos, ¿no?
No, yo verdaderamente te voy a decir algo. Las políticas sucede que criticamos mucho, pero hacemos poco. Y hay que hacer antes de criticar. Lo que no hizo él, no lo hiciste, tranquilo, vamos, lo voy a hacer. Voy a accionarlo. Mira, la gente sería feliz porque una de las cosas... Cohuertos Ecointegral es un programa que habla de salud. Pero llegó un momento que nuestros vecinos nos escriben y nos dicen, mire, ¿y la política? ¿No van a llevar a algún político? Y por eso estáis aquí. ¿Sabes? Me gusta mucho que estén las mujeres. Las mujeres son madres, hermanas, psicólogas, tías, de todo. Y apoyan a los hombres. Se me ocurre, ¿qué medidas se van a tomar para esas personas que las están sacando de sus casas? Que no tienen a dónde ir. ¿Qué hacer?
¿Estás hablando de los desahucios, por ejemplo?
Ajá.
Bueno, pues nosotros un alquiler social, poner las viviendas que ahora mismo están en manos de los bancos a disposición de las personas que están en situación desfavorecida. Es decir, hay decenas de políticas que se pueden hacer efectivas, que se pueden hacer de un momento a otro y que por unos motivos o por otros, porque quizás a lo mejor hay que preguntarse por qué los partidos políticos nunca se meten con los bancos y preguntamos cuántos partidos políticos les deben créditos a los bancos. Unión por Leganés es un partido independiente, no debe ni un solo céntimo a un banco porque no ha pedido nunca un dinero ni un solo céntimo a un banco. Y yo quiero aprovechar que han hablado también tanto mi compañera Merche como Ricardo, que llega el momento de que el ciudadano se responsabilice de que lo que pasa en un municipio, en una comunidad autónoma o un estado no es cosa de los políticos, es cosa de ellos mismos. ¿Qué incentivo tiene un político a hacerlo bien si haciendo mal le siguen votando o incluso le votan más? ¿La culpa de quién es?
Mira, te digo, acabamos de entregar el relato, el libro de relato breve, que acabamos de entregar los premios, y la mayoría de los relatos que habían allí eran con mucha agresión. Hablan de esto que está pasando en las políticas, y hablan, dice así, los políticos son sucios, los políticos no sirven, los políticos no hacen nada por nosotros, los políticos le quitaron el trabajo a mi papá y mi mamá, o sea...
Volvemos otra vez a lo mismo que estábamos hablando antes.
¿Ah?
Lo mismo de antes. Si tenemos, nos quejamos de que tenemos una oportunidad cada 4 años, y cuando llega esa oportunidad, cuando llegamos ante la urna, cogemos el papelito que cogemos siempre, pues es que el político dice, si es que haga lo que haga, me van a votar. Nosotros hablamos de círculo vicioso. Y dice, cuando el PP lo hace mal, votamos al PSOE. Cuando el PSOE lo hace mal, votamos al PP. Y eso es un círculo vicioso en el que hemos entrado. Y por eso esos relatos, pero es que los políticos lo hacen mal, es que los políticos le han quitado el trabajo a Ibarra,
no sé qué, mira,
pero hagamos algo porque no pase eso. Lo que no podemos hacer es que nuestro voto, ese que tenemos solo cada 4 años, sirva al menos para castigar, que valga para castigar. Pero no, bueno, siempre
yo no lo vería para castigar, debería ser para menos evolucionar.
Sí,
porque
por supuesto,
ustedes tienen una propuesta buena, ¿verdad? Y de verdad incluyente, y que la gente, vas a hacer algo, van a hacer 27 propuestas, pero esas 27 propuestas en verdad no es verdad. Hay muchas propuestas,
claro.
Desde las 27 hay muchísimas propuestas,
sí.
Se comienza. Y si de verdad esto es así, pues la gente tiene que verlo, porque si ve las acciones que tú hagas. Si no, estas políticas tienen que cambiar, no podemos estar dentro del partido o luchando dentro por los demás, por la acción social, porque no hacen, estamos todo el tiempo diciendo lo que no hacen, pero tenemos que hacer. ¿Y cómo podemos incluir? Haciendo trabajo nosotros antes de llegar a ganar una elección.
Yo soy un poco más
sencillo,
¿no?
Y creo que la gente le despierta, porque la gente se le tiene que despertar. La gente ahorita, con esto que está pasando aquí en España, nadie se lo esperaba. Y es que son los últimos años muy oscuros. Y tenemos muchos niños que no tienen eso que tú dices, ni el pan, Y sabe que eso influye mucho en la parte emocional del ser humano y del niño, sobre todo los padres que están, porque escuchan a papá, mamá, la abuela. Y hay una cosa maravillosa que lo dije en la otra entrevista cuando estuve con los niños. Los abuelos son tan maravillosos que son los que hacen, hicieron magia en este problema de España.
Hay muchas familias que sostienen gracias a las pensiones de los abuelos. Eso. O sea, eso está claro.
Sí, sí,
bellísimo. Y nosotros lo vemos, además.
Y mira, y a esos señores que tienen una experiencia que no es ni siquiera de la universidad, sino de la vida, hay que tomarlo en cuenta. Y esa gente está aquí, está viva, vive. Uh-huh. Y son personas que están aquí, que también votan, que también dicen sí o no. Entonces, tenemos que incluir, tenemos que hacer cosas. A mí es que me parece que cuando uno tiene un proyecto, ¿verdad? Pues como vosotros, que tenéis un proyecto maravilloso, que es ver al vecino y decirle qué debo hacer o qué debéis hacer para salir de esto que estamos pasando. Mira, y si los incluimos, madre mía, eso va a ser...
Nosotros, sí, nosotros decimos que Leganés debe ser un municipio gobernado por 190.000 alcaldes. Yo creo que eso es revolucionario. No solo decirlo, sino luego llevarlo a la práctica. ¿Cómo se puede llevar a la práctica? Pues, por ejemplo, con consultas en las que los ciudadanos directamente decidan qué quieren con su presupuesto. Si quieren hacer un parque o quieren que ahí se instale una fábrica de lo que sea. El ciudadano tiene que corresponsabilizar de la política. Porque hay una frase que utilizamos mucho, pero que es así, que la política o la haces o te la hacen. Y el ciudadano está acostumbrado a que la política se la hagan.
¿Y la ecología? ¿Qué hacemos en la ecología? ¿Qué vas a hacer en la ecología? ¿Cómo ayudamos a Leganés en la parte ecológica?
Bueno, yo creemos que Unión por Leganés tiene una propuesta medioambiental muy clara y muy decidida, y es hacer de nuestro municipio un referente, un pulmón medioambiental de la zona sur. Tenemos el Parque Polvoranca, tenemos el arroyo Butarque, tenemos lugares emblemáticos en nuestro municipio que no están siendo bien potenciados o bien explotados medioambientalmente hablando, en el mejor sentido de la palabra. Pero yo creo que también lo que debe haber es una conciencia, ¿no? Una divulgación. Y qué mejor que vosotras, que podéis, que sois expertas en esa materia, ¿no? De cómo trasladar esa mentalidad medioambiental de cariño a la tierra a cada uno de los vecinos de Leganés. Y la manera más fácil es quizás desde los más pequeños, ¿no? Introducirlo eso en el proceso educativo. La ecología es desde reciclar bien los productos, a tirar la basura donde corresponda, a tener un buen trato con los animales y con la persona de tu entorno. Es decir, es un concepto muy amplio. Es decir, ¿qué hablamos? Cuando hablamos de ecología hablamos de bien vivir, ¿no? Es decir, estamos hablando
de bien vivir, hablamos de contaminación, de que los autobuses no nos contaminen, que hay unos autobuses que uno se monta y yo, por lo menos, que tengo que estar con una máscara, tengo que estar así porque hay mucha contaminación. La ciudad también, los parques, todo eso que tú has nombrado lo hemos estudiado, hemos estado allí, y todos esos proyectos que han hecho no sirven, no funcionan. Aquí en Leganés podíamos hacer muchas cosas maravillosas.
Sí,
¿sabes? Despertar la conciencia en las personas, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos exposición todos los años y vemos que va gente cada día más. Ahorita tengo yo al presidente de la asociación de ¿cómo es? Leganés Verde y Ecológico. Uh-huh. Y él va porque él quiere aprender para enseñarle a todos sus asociados. Y él no va, porque mis cursos o talleres no es sembrar una lechuga o sembrar las hortalizas, no. Este taller va de algo más. Y por eso es que se han quedado todos los muchachos. Ya al año que ellos salen ya todos preparados, se han dado cuenta, porque tengo otras personas muy importantes en el taller, se han dado cuenta de que esto no va nada más de sembrar, hay muchísimo más que aprender.
Mira, nosotros, yo os invito de verdad que conozcáis la propuesta de medio ambiente, porque es una propuesta muy buena que ha desarrollado un compañero nuestro, Fernando Caballero. Y por ponerte algunos ejemplos concretos de esa propuesta de medio ambiente, por ejemplo, hablábamos de las personas con discapacidad. Nosotros pedimos en esa propuesta de medio ambiente un acceso para minusválidos en el Parque Polvoranca, por ejemplo, que es un parque que no pueden visitar personas que vayan en silla de rueda, por ponerte un ejemplo práctico.
Tú has pasado los proyectos que han hecho allí para desarrollar esos proyectos.
Claro.
Mira, entonces, te voy a decir una cosa, porque ese proyecto que pusieron allí, eso no tiene ayuda de nada.
Claro,
el agua, tiene problemas de agua.
Entonces, nosotros, otro proyecto que te digo, lo de ecoescuelas a nivel de educación, uh-huh. por ejemplo, otro proyecto en seguridad ciudadana, coches híbridos. Brigada Verde, que cuide esas zonas. Nosotros, como partido, formábamos parte de la plataforma Salvemos Polvoranca, que fue una plataforma que surgió porque se quiso hacer un cable esquí en este parque, y ahí estábamos apoyando una telaraña social muy importante de Leganés, además de los grupos de la oposición.
Yo siempre hablaba también del proyecto ahora que tenemos de huertos urbanos, que se está poniendo, uh-huh, sobre todo para las personas mayores. Creo que la primera propuesta
La hicimos nosotros y hace bastante, y se rían de nosotros. Cuando hablamos de esa propuesta de los huertos urbanos, por lo menos para que las personas mayores tengan una distracción, aunque sea una distracción, o que los niños también puedan trabajar, conocer cómo se trabaja, de dónde sale la comida que se comen, y se ríen de nosotros, y eso es uno de los proyectos que nosotros también queremos desarrollar, y por supuesto la mano tendida también a vosotros para que podamos trabajar en ese proyecto.
Te voy a decir, porque como yo tengo un estudio de Leganés, tengo la foto más increíble de Leganés porque estoy escribiendo sobre Leganés, y dije que el que Leganés o cualquier población me abriese espacio, yo trabajaría para ello. Entonces, tenemos una propuesta de la agroescuela, que la conoce Carlos muy bien, que Margarita te hablaba de esa propuesta. Esa propuesta nunca ha sido vista. Es como así, como que es fantasma. Es una propuesta para niños, jóvenes, adultos y en 4 idiomas. Aprender a que el Leganés podíamos traer gente aquí, tener eso como ejemplo. En esa propuesta tenemos un curso para discapacitados, que lo hemos hecho en varios sitios, que es terapéutico, es enseñar el huerto terapéutico a personas en discapacidad. Esa propuesta la tenemos registrada desde el 2011, creo, que estaba la otra, 2011, y todos estos años, ¿ya? Y esa propuesta no se ve, es una propuesta incluyente, porque es una escuela, una agroescuela que se puede hacer. Aquí tenemos naves que no están haciendo nada, que podíamos ubicarla para tener lo que sacamos allí. Los muchachos podían aprender en idiomas, no es que van a aprender el idioma y qué bien si lo aprenden en discapacidad, pero que venga alguien de fuera y se hace un recorrido dentro de la escuela y aprendiese de las plantas etnobotánica, que es lo que hacemos nosotros, porque sabemos de ello, y eso sería buenísimo para acá, eso es una parte importante. ¿Por qué podíamos dar a conocer a Leganés? Leganés y toda la población española y todos los pueblos y todas las ciudades de Europa tienen que montarse en el proyecto Horizonte 2020, que es que tenemos que guardar esto que tenemos aquí de techo, porque tenemos mucha contaminación y tenemos que pasar la voz. Para eso necesitamos a personas como vosotros, a otras personas, para que apoyen todas estas iniciativas, que son iniciativas para muchos, ¿verdad? Y son cosas que podíamos hacer. Esto es lo que hicimos con las escuelas y lo que vamos a hacer próximamente, que lo vamos a hacer, vamos a tener una jornada para junio en la Semana de Medio Ambiente, que es el segundo encuentro que vamos a tener, que ojalá estéis presentes. Ese día vamos a hablar de lo que sucede, lo que pasa aquí y en qué podemos nosotros todos unirnos a hacer algo maravillosamente bueno, porque todas las propuestas son buenas. Y entonces, bueno, continuamos.
Sí, en resumen, que no solamente se trata de que los políticos tengan que tomar las riendas y proponer las cosas y hacer las cosas, sino que al final Leganés es responsabilidad de todo, ¿no? Decía, voy a decir algo que no es políticamente correcto. Bueno, independientemente de que sea políticamente correcto o no, si es éticamente correcto que cada uno se ocupe de hacer las cosas bien por sí mismo, ¿no? Porque si tú te ocupas de ti y yo me ocupo de mí, el mundo cambiará automáticamente y no habrá que echarle nuestra carga a otro. Girando un poco el tema de la ecología, en los últimos años la ciudadanía ha presenciado una serie de enfrentamientos que han surgido entre su partido y el PP, cosa que ha dañado un poco su imagen y popularidad de cara a los electores. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Bueno, yo creo que a quien ha dañado es al Partido Popular y al señor Jesús Gómez, que es el que no va a repetir en la candidatura. Es decir, el tiempo, como decía José María García, ese gran periodista, es un juez inapelable que da y quita razones, y durante esta legislatura los únicos que realmente hemos hecho frente a las políticas del Partido Popular y al señor alcalde Jesús Gómez hemos sido nosotros. Y en esos momentos, precisamente por ese enfrentamiento, esa valentía a luchar contra ese mastodonte que hacía tanto mal por nuestro municipio, pues hemos encontrado sus dentelladas, sus ataques y todo el uso de sus recursos públicos y privados para desacreditarnos y difamarnos. Y ahora nos encontramos como Jesús Gómez, como el Partido Popular, está desintegrado internamente, como no repite candidatura, como están todo el día tirándose los trastos entre ellos, y Unión por Leganés se presenta como un proyecto sólido, unido, comprometido, con propuestas, y que se presenta a la ciudadanía como además el único que hizo frente a ese partido que tanto mal ha hecho al municipio. Por lo tanto, son los que han elegido esto.
Pero tú no crees que en este, a lo mejor, ataque ataque frontal que has tenido también nos ha perjudicado mucho, porque las rencillas personales y la guerra facebookiana que te has traído con uno de los miembros de la corporación, yo creo que eso realmente a ti te ha favorecido muy poco, y al partido en consecuencia, claro, quieras o no, eres cabeza de partido.
Bueno, hay una gran diferencia. Mientras nuestros ataques eran por su gestión y por las formas que ellos hacían, es decir, nosotros llevamos a los juzgados al alcalde y a su equipo porque aprobaba los presupuestos por Junta de Gobierno a espaldas de la ciudad, porque entregaba suelo público para un colegio privado concertado, porque nombraba directores generales a dedo y al margen del procedimiento. Mientras nosotros eso lo llevábamos a los juzgados y eso lo denunciábamos y eso lo que llevábamos a las redes sociales, la defensa del Partido Popular era el insulto personal o el ataque o la difamación hacia mí como cargo público. Entonces yo creo que es injusto el mezclar la crítica política, el ataque Realmente. Político que hacía Unión por Leganés por una gestión política, a su ataque personal y a su difamación contra Carlos Delgado, personalizando además conmigo, no con ni siquiera con la organización que represento. Yo creo que eso, insisto, a quien ha terminado perjudicando ha sido al Partido Popular, y no porque lo diga yo.
Pero solamente tú no tienes nada que tengo decir que verlo. A los ciudadanos, que tú también a lo
pues
mejor
yo me siento
a veces no hacer aprecio es el mejor desprecio, ¿no?
Pues yo creo que el ciudadano, gracias a la beligerancia de Unión por Leganés, ha descubierto el verdadero rostro del Partido Popular y del señor Jesús Gómez, que algunos lo sabemos porque lo vivimos todos los días y sabemos qué es lo que hacía en la ciudad, y el ciudadano que está a sus cosas pues al final no lo ve. Si nosotros hiciéramos como el Partido Socialista y Izquierda Unida, lo mismo seguiríamos teniendo Partido Popular para mucho rato en nuestra ciudad, porque luego son expertos en el marketing, en la imagen, en vender propuestas, en vender humo. Lo han hecho en muchísimos municipios, lo hacen en muchísimas regiones, y ahí siguen gobernando. Luego nadie los vota, pero ahí siguen gobernando. Y Unión por Leganés ha dado la cara para que eso se supiera ante la ciudadanía. Yo y mis compañeros nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho. Esas heridas lo que nos ha hecho es endurecernos, convertirnos en un equipo todavía más sólido, más experto y más unido, para poder decir a los ciudadanos a su cara: señores, aquí tienen ustedes un partido que se moja, que se compromete, que lucha por usted, que lo más cómodo sería quedarse en el sillón y mirando para otro lado, y no lo hemos hecho. Y lo hemos hecho por usted. Y ahora llega el momento de que esa responsabilidad que hemos llevado a cabo en la oposición la hagamos desde el gobierno. Y que ustedes nos critiquen por lo que hagamos, no por lo que decimos.
Aquí hay
perdón, disculpa. Lo que sucede es que como nosotros somos escuchas de mucha gente, la parte de lo que hiciste hacia la mujer, mucha gente la vio machista, la vio que la estabas atacando, que estabas haciendo, o sea, los que somos mujeres, pues quizás en cierto modo hay gente que no le gustó. Y dice que esta parte a ellos, aunque no fuese del mismo partido, pues que no estuvo bien, no estuvo en las mejores formas, puesto que fue una mujer, ¿no? Y también hablaba de que, bueno, que se pasó todo, dice, no es que se ha pasado toda la vida ahí peleando, pero entonces no se ha visto. Sí que nosotros nos demos cuenta, pero es que hay otras cosas que hacer por la comunidad. O sea, ya te pasó eso porque es lo que hemos escuchado.
Sí, bueno, pero para esto estamos todos, para decir la verdad, ¿no? Para decir la realidad de lo que sucede y cuál ha sido el trabajo de Unión por Leganés. Si defendemos la igualdad, la defendemos a todos los efectos. Y lo mismo es la descalificación a un hombre que a una mujer o a un discapacitado.
Te puedo hacer una pregunta personal. ¿Por qué hiciste ese? ¿Por qué tuiteaste eso? ¿Qué pasó ahí?
Bueno, pues precisamente si miramos el recorrido de aquel episodio en el que hubo un enfrentamiento con otro cargo político del Partido Popular, no lo olvidemos, es otro cargo político, sujeto a la crítica como estoy yo, eso viene de que de repente, y en una determinada mañana, una determinada cargo de confianza del Partido Popular en Twitter se arremete contra mí y continuamente me critica mi presencia en una procesión en la que ella también estaba. Y porque yo estoy en una procesión, parece ser que a esta mujer pues le molestaba mi presencia y critica mis convicciones religiosas, y además me considera que soy un mal político, que voy allí a figurar, que saludo, que por qué estoy allí. Y ante esa circunstancia reiterada, continua, permanente, en la cual ni siquiera la hago aprecio, como ustedes decían antes, no la contesto, sigue insistiendo, la contesta Unión por Leganés desde la cuenta, y ella dice que qué pasa, que si no es digna para ser contestada por el propio Carlos Delgado. Es decir, reclamaba una contestación, y cuando ya le contesto, que reconozco equivocadamente o quizás un poco inapropiadamente en ese momento, pero era verdad, era correcto, era cierto, y estaba contextualizado en ese debate que había. el Partido Popular quiso de eso obtener un rédito político que se le ha vuelto en su contra. Y bueno, pues mientras ellos han querido hacer de eso su política, nosotros hemos querido seguir haciendo nuestras propuestas, nuestra defensa de los ciudadanos y demás. Al final, ¿qué ha pasado? Que ni esa persona está en la lista del Partido Popular, ni su compañero que era portavoz del Partido Popular tampoco, ni el señor alcalde. Es decir, el propio Partido Popular, la propia estructura del Partido Popular ha visto que esa forma de hacer política era muy negativa para la ciudad. Y los que éramos los malos hace un año, pues ahora nos hemos convertido en lo que realmente somos. No sé si buenos y malos, pero los que defendemos a los ciudadanos de Leganés.
Pero éticamente, ¿le pediste disculpas?
Sí, sí, sí. De inmediato. Ah. Es que además eso es lo gracioso. Es decir, siendo yo el ofendido y siendo yo el agredido.
Es que ese dedito lo metiste ahí y no debiste.
Sí, bueno, como tantas otras cosas. Habría que preguntar por qué esa mujer metió el dedito 6 o 7 veces antes.
No importa, decir, porque pero fueron tú, 6 o 7 veces. Tienes que guardar las formas.
Sí, pero somos políticos, no somos Jesucristo. Yo entiendo lo de la otra mejilla, pero en fin, es de Jesús, no es de un político que tiene sus defectos, se levanta y pues hace las cosas de un ser humano. Pues una haces bien, otra cosas mal y otra regular. Entonces ponemos el foco en ese determinado historia sin contextualizarla. Afortunadamente el tiempo, una vez más, va poniendo a cada cosa en su sitio y en su momento. Y ahí ha quedado la cuestión. Sí, es decir,
la libertad religiosa no es un derecho constitucional.
Por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué me lo critica? ¿No?
Como mujer, no. Voy a contestar como mujer y como mujer del partido. Permitidme que lo diga. Efectivamente, mi compañero, y además de pedirle disculpas a las 2 horas o menos, quizás estaba pidiendo disculpas, en el pleno pidió disculpas. En el pleno pidió disculpas. Disculpas que no aceptaron. También hay que preguntarse por qué entró en esa dinámica, que él ha reconocido que fue un error en ese momento y bueno, ha pedido disculpas. Yo creo que todo el mundo se puede equivocar, ¿eh? Pero, y aparte de todo eso, hablando de lo que me decía, retomando el tema de lo del alcalde y todo esto, la primera persona que ha puesto en duda la capacidad de este señor ha sido Esperanza Aguirre, que ha dicho que no tenía inteligencia emocional para ser alcalde de esta ciudad. Con eso, ¿qué vamos a decir nosotros? Si lo dicen hasta los suyos.
Bueno, mira, en política, detrás de telones hay tanta tela que cortar. De verdad que, mira... Hay algo muy importante. Ay, sí, me gusta esa pregunta.
No, que sin embargo, Enrique Díez de UPyD, precisamente lo que dice es que ellos son más fuertes porque ellos no son locales, sino que tienen un partido que les respalda a nivel estatal, sí. Y que eso es lo que a vosotros os va a perjudicar de todo punto, ¿no? Sí. Porque el no tener el respaldo nacional hace que Leganés se convierta en un, pues eso,
antes
un
de que, municipio, antes de que también,
un pueblecito.
Antes de contestar, también decían que cuando llegara el Partido Popular, si coincidía el Partido Popular en el gobierno de la Comunidad de Madrid, a Leganés iba a poner un montón de infraestructuras, un montón de cosas, y estos 4 años han sido los peores en muchas décadas. Así es que esa es una respuesta.
Pero que Leganés como inyección de riqueza podía ser posible para que sea importante, porque hay cómo, dónde y muchas cosas vacías que no se toman en cuenta.
Y mucha gente muy válida.
Ajá. Aquí eso.
Y hombre, yo creo que si eso lo comentara, lo que dice el señor Díaz Casado, lo dijera el Partido Popular, que es un partido que nos guste más o menos, con implantación nacional, con presencia en todos los parlamentos, pero que lo diga el señor de UPyD, que acaba de tener un 1% en Andalucía y que en todas las encuestas dice que va a desaparecer del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y en Leganés ha competido con nosotros en el mismo ayuntamiento y no ha tenido tampoco representación, pues resulta un poco, en fin, vamos a dejarlo casi en ridículo. El peso que pueda tener UPyD en la política nacional es bastante menor que incluso la que pueda tener Unión por Leganés. Así que yo creo que debería ser un poquito humilde, modesto. Nosotros nos limitamos a nuestro municipio y me parece que además ese insulto o esa agresión, como nos dicen, que solo pensamos del M40 para acá, pues bueno, yo dejo a otros que piensen en el M40 para allá, en el mundo, en el universo o en la galaxia. Pero luego que también sean realistas, que acaban de presentarse en Andalucía y han tenido ni un 1% de representación. Y
una cosa, ojalá hubiera en muchos ayuntamientos, muchos Unión por Leganés.
Entonces, Mercedes, muchísimas gracias por haber y estar.
Gracias a vosotros, muchísimas gracias.
Pensé que me iba a decir, bueno, Mercedes, gracias. Carlos, Ricardo, ojalá que todas estas propuestas y todo este proyecto, ¿verdad?, en el ECO se lleve a cabo y que los vecinos os vean.
Es un placer estar con vosotras y ojalá se repita la experiencia ya como alcalde.
Ah, que no.
Es mi compromiso, mi primera propuesta aquí encima de la mesa.
Muchas gracias a los tres.
Gracias, ha sido un placer.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros compartiendo esta tarde y les felicito y adelante, avancemos. Muchísimas gracias.
Gracias.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Desde nuestro espacio de la diversidad funcional de acciones motivadoras y formativas del proyecto Dismoso de Actor Bites, cuya sigla significa discapacidad, movilidad, sostenible y sustentable, hoy hablaremos acerca de la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Es toda aquella acción u omisión realizada por personas o grupos en donde se le da un trato diferente a otra persona, por pertenecer a otra raza, a otro credo o simplemente tener una diversidad funcional. ¿Por qué juzgar por ser diferente o tener una diversidad funcional, si precisamente la distinción es lo que nos caracteriza? El que dentro de una misma sociedad existan tipos de raza, credo y color. Evitemos crear barreras por tener distinto origen. Todos luchamos por conseguir un mismo sueño: la hermandad, la unión y la armonía del planeta. Luchemos por un mundo diferente y un mundo sin discriminación. La diversidad funcional no es una incapacidad. Todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Una muy feliz semana para todos.
¿Qué se celebra?
El 3 de mayo se celebró el Día Mundial del Periodismo. El tema para este año fue que prospere el periodismo, por una mejor información, más igualdad de género y mayor seguridad en los medios de comunicación de la era digital.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa 2015 se examinaron tres temas relacionados entre sí: el periodismo libre e independiente y la información de calidad en el contexto de la era digital. Este tema abarca las consecuencias de la concentración mediática para la función de los medios de comunicación, las cuestiones de la autorregulación, los retos al periodismo de investigación y la incitación al odio y la alfabetización informacional y mediática.
Las cuestiones relativas a la participación de las mujeres en la dirección de los medios de comunicación y en los procesos de adopción de decisiones, así como la representación de la mujer en los medios de comunicación.
La seguridad de los periodistas, incluso en las zonas críticas, y la protección de las fuentes de los periodistas contra la difusión digital.
El 9 de mayo se celebra el Día Mundial del Comercio Justo. El lema de este año, Tira del Hilo, que se centrará en las injusticias y violaciones de derechos humanos que se producen en el sector del textil.
Este día es una llamada a la ciudadanía para que conozcan ¿qué hay detrás de su ropa y de otros artículos textiles que utilizamos cotidianamente?
Os hablaremos de los principales defendidos por el comercio justo. Los productores forman parte de cooperativas o organizaciones voluntarias y funcionan democráticamente.
Libre iniciativa y trabajo, en rechazo a los subsidios y ayudas asistenciales.
Rechazo a la explotación infantil.
Igualdad entre hombres y mujeres.
Se trabaja con dignidad, respetando los derechos humanos.
El precio que se paga a los productores permite condiciones de vida dignas.
Los compradores generalmente pagan por adelantado para evitar que los productores busquen otras formas de financiarse.
Se valora la calidad y la producción sostenible.
Cuidar del medio ambiente.
Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores.
Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
Y el proceso debe ser voluntario, tanto en la relación entre productores, distribuidores y consumidores.
La cita de hoy son palabras, alimento del alma para reflexionar.
Un hombre sin hijos es como un arco sin flechas. Proverbio Kikuyu.
Y así llegamos al final de un nuevo programa magazine radiofónico Ecohuerto Seco Integral. Os esperamos el próximo lunes de 20 a 21 horas por Ecoleganés, quien les habló Mara Calderaro.
Muchas gracias por acompañarnos durante esta hora. Os deseamos una gran semana y os mandamos un gran abrazo para todos. Quien les habló, Ángel Sánchez.
El próximo lunes os esperamos a todos en esta cita a las 8 de la tarde, como siempre, y hasta las 9. Con vosotros, quien os habló, Lucía de Vicente.
Que tengáis una feliz semana, plena de pensamientos, en equilibrio. Aprende a amarte y sé feliz. Quien les habló, Lucy Soul.
Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. Por Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganes.org.